Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy es viernes 22 de septiembre, que una oyente la semana pasada me sugirió que dijera siempre la fecha para que ella supiera si ha escuchado o no el podcast, así que ahí va la fecha. En un rato voy a estar con Fernando Rodríguez Borlado, que nos va a hablar sobre la crisis en las residencias de mayores. Pero esta semana, además, Elena Farré ha escrito sobre la cultura del victimismo. Luis Luque ha entrevistado a la abogada Marta Patricia Molina, que es autora de un informe sobre la difícil situación de la Iglesia en Nicaragua. José María Caravante nos disecciona la última biografía sobre Elon Musk, una biografía que explica las contradicciones de este innovador, una biografía que tengo muchas ganas de leer, pero de momento el artículo de Caravante nos resume bastante bien las principales ideas de esta biografía. Y por último, María Molina nos hace un recorrido por 4 siglos de arte en la Galería de las Colecciones Reales, un artículo que ahora mismo es el más leído de la web. En las pistas culturales hablaremos de un ensayo literario, novelas que dejan huella. Hablaremos de una película, El superviviente de Auschwitz, de una comedia romántica de Netflix. Siempre os encantan y nos pedís títulos y por fin tenemos un título. Y vamos a hablar de un podcast interesantísimo. Así que vamos empezando. Tengo aquí a Fernando Rodríguez Borlado, que he seleccionado su tema esta semana porque me ha parecido un poco paradójico que con el envejecimiento de la población, con los problemas que tenemos de pirámide social, precisamente haya una crisis en las residencias de ancianos. ¿Por qué esta crisis?
Pues esta crisis efectivamente puede resultar un poco paradójica porque hay mucho más potenciales clientes, vamos a decirlo así. Y sin embargo, las residencias están encontrando tres problemas fundamentalmente. Uno, y yo creo que es el más grave, digamos, es la raíz del problema, que es que falta personal para estos trabajos. Falta personal médico, es decir, enfermeros, pero también faltan muchos cuidadores. Y en el artículo explico por qué faltan cuidadores y faltan enfermeros. Básicamente, que uno se lo puede imaginar, ¿no? Porque las condiciones laborales son duras, son trabajos muy intensos psicológicamente, físicamente, y porque los salarios no son tan buenos como para compensar esas condiciones, ¿no? Entonces, lo que pasa en España y en otros países también es que personal que podría trabajar en estos centros por cualificación o bien dejan el sector o bien se pasan a los hospitales, que se paga mucho mejor.
Que se paga mejor.
Ese es un problema. El segundo problema es que la financiación pública no es suficiente. En la mayor parte de los países, incluso los centros privados, reciben una gran parte de sus ingresos por, digamos, financiación pública, algo parecido a los colegios concertados, para que nos entendamos, aquí en España. Entonces, también haciendo un paralelismo con los colegios, en las empresas, las residencias se quejan de que esa financiación pública no llega para cubrir los costes reales, ¿no? de las plazas. Entonces, es un segundo problema. Y un tercer problema, que también creo que es importante, es que todavía las residencias, digamos, tienen un problema de mala fama o de mala prensa por, en fin, lo que ocurrió durante el COVID, ¿no? Entonces, los trabajadores no cobran bien, es un trabajo duro, y si encima tiene mala fama, pues como que cuesta mucho conseguir trabajadores. Y eso repercute, claro, en la calidad del servicio. Y es un círculo vicioso. Si el servicio es peor, pues habrá menos gente que quiera ir a las residencias, etc.
Hablas en el artículo que hay algunos países que han tomado algunas medidas, aunque dices, pues ha sido lento e insuficientes. Pero ¿cuáles son estas medidas y en qué país podríamos decir que está la cosa un poco mejor?
Sí, en varios países se ha propuesto, también en España, hacer una reflexión general sobre el sistema, porque yo creo que hace falta realmente un cambio de paradigma. Lo que pasa es que todavía no hay dinero para hacer esta apuesta fuerte, ¿no? Entonces, en Francia se han aprobado algunas medidas, pero son parches. En Estados Unidos también, en Reino Unido, que es un país muy tensionado con las residencias, Reino Unido. pero quizá el cambio de paradigma está por venir. Y donde puede que se haya avanzado más en este sentido es en Países Bajos. Iba a decir Holanda, pero ya no existe en Países Bajos.
Estamos como la India, que sí, ha cambiado de nombre, ¿no?
Allí se ha avanzado, pero no por iniciativa pública, o sea, no por, digamos, iniciativa legislativa, leyes, normas, sino por iniciativa privada. Entonces, probablemente vayamos hacia esto, y esto en concreto es un modelo que se ha llamado el modelo Budsock, que es el nombre de la compañía. Estos eran unos enfermeros que estaban un poco desanimados por cómo se atendía a los enfermos a domicilio, pensaban que se podía hacer mejor, y que parte del problema era la excesiva burocracia, y que no se implicaba la comunidad. Ellos pensaban que se podía ahorrar mucho dinero en el cuidado de personas mayores si se implica a la comunidad. Y además eso permite que las personas mayores vivan en sus casas, que casi siempre es lo que prefieren. Entonces, este modelo consiste en una atención domiciliaria en la que los enfermeros, grupos de enfermeros que funcionan de manera autónoma en cada barrio, pues hacen una especie de rastreo de todos los servicios sociales de ese barrio. Y entonces consiguen implicar pues, a las peluquerías, a las actividades lúdicas que se proponen en el barrio, a un montón de personas, ¿no? Y ellos se encargan más del aspecto, digamos, médico, ¿no?
Sí.
Pero se trata de atender a la persona mayor globalmente y también de manera más humana, porque a veces lo que retrae a muchas personas de ir a residencias es que se tiene la sensación de que allí el trato es menos humano.
Pues muchísimas gracias. Hablas también en el artículo del futuro del co-living, de otros temas que dejamos para que la gente lea el artículo.
Que algo de interés.
Sí, pero yo creo que la verdad es que es un tema interesante porque digo que la pirámide va como va y quizá hace falta eso, un cambio de paradigma para que al final pues nuestros mayores estén bien cuidados.
Bien cuidados.
Muchas gracias.
Nada.
Pistas culturales para el fin de semana.
Y nuestra primera pista cultural es un ensayo literario sobre libros, novelas que dejan huella, 50 relatos geniales del siglo XXI. Su autor es Hilario Mendo, que es sacerdote, que es un gran lector y que tiene mucha experiencia en el acompañamiento a jóvenes. Ha sido mucho tiempo capellán de la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense. En el año 2006 publicó en Rialp un libro que podría ser un preludio de este, Mis libros inolvidables, en el que recorría algunas de sus lecturas. Aquí se centra en 50 obras de las dos primeras décadas del siglo XXI, podríamos decir, eso, ¿no? Son retratos geniales del siglo XXI, como subtitula el libro. Y más que una lista de libros que hay que leer o un elenco, lo que hace es proponer esas 50 lecturas y proponer la lectura como instrumento del pensamiento. Por eso a cada una de las novelas escogidas le acompaña una selección de pasajes sobre los que Hilario Mendo propone un diálogo con el lector. Es una de esas obras, yo pensaba además, muy interesantes ahora que comenzamos el curso académico y a veces uno no sabe muy bien qué leer para hacerse un buen plan de lecturas que merezcan la pena. Me ha interesado mucho esa reflexión que se hace, porque igual que en el cine es imposible ver todo lo que se estrena, es imposible leer todo lo que se publica, y por eso este tipo de novelas que nos hacen de guía son muy útiles.
¿Y su familia está?
Mi madre, mi padre, mis hermanas, todos, lo siento, en mi interior, murieron. Pero ella está viva.
Pienso que el estreno más destacado de esta semana es El superviviente de Auschwitz, que es una película de Barry Levinson, que es el director de la mítica Rayman, tiene ya 80 años. Y en realidad esta película es un telefilm del año 2021, pero que bueno, pues por su valor, se estrena ahora en las pantallas, en las salas, en pantalla grande. Cuenta la historia real de un boxeador polaco judío, superviviente de Auschwitz, Harry Half, y cómo, instalado después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, se ganará la vida como boxeador, pero tendrá que luchar contra los demonios interiores, contra la culpa, contra las pesadillas, y además tratará de encontrar a la que fue su novia antes de ingresar prisionero en Auschwitz. Es una película de corte clásico, la historia real es muy potente, por lo que la trama de la película también lo es. Es una película que nos habla sobre la necesidad del perdón a uno mismo, sobre la redención del amor, y una película que mezcla temas históricos con, ya digo, con una carga emotiva intimista muy potente. Es nuestra propuesta de la semana. Heavy like a landslide, that's the way my heart beats now. Up until the last sunrise, I'll be reaching for you. Wanting you is all I know, and loving you is out of my control. So I'm letting go and going down. Y nuestro estreno en plataformas es una comedia romántica de Netflix, que la verdad es que me alegro mucho de tener este título, porque a veces me pedís una de amor y es difícil señalar una comedia romántica que no caiga en el cinismo, en la cruda guerra de sexos o en el adoctrinamiento más banal. Y sin embargo, Netflix ha estrenado esta semana La probabilidad estadística del amor a primera vista, que no va a pasar a la historia del cine por su calidad, pero la verdad es que es una comedia romántica digna, hay química entre los protagonistas y sobre todo hay una idea de fondo y una apuesta por la continuidad en el amor súper positiva. Cuenta la historia del encuentro de dos jóvenes en un aeropuerto y la posibilidad o no de que vuelvan a encontrarse. Es una película que, ya digo, nos habla del destino, nos habla del amor a primera vista, pero también nos habla de la fidelidad, de los proyectos a largo plazo y de cómo al final lo bonito de una historia de amor es que dure para siempre. Así que, repito, La probabilidad estadística del amor a primera vista en Netflix. The edge of the bed and you said I never knew that I could feel this way. Love today can be so difficult, but what we have I know is different. Cause when I'm with you the world stops turning. Could I love you anymore? Y nuestra última pista cultural es un podcast. Con los podcasts empieza a pasar como con los libros y las películas. Hay tantos que se nos pueden pasar verdaderas joyas sin descubrir. Y a mí este se me había pasado. Es un podcast de Radio Televisión Española, Diario de Ucrania, que cuenta la situación de la guerra con el testimonio de quienes están viviendo en primera persona este conflicto y con el análisis de los enviados especiales de Radio Televisión Española. Hay ya más de un centenar de capítulos, desgraciadamente la guerra se está alargando y hay capítulos absolutamente conmovedores y en cualquier caso pienso que hay que descubrir, es un magnífico trabajo de los periodistas de Radio Televisión Española y además nos ayuda a no olvidarnos y a no perder de vista que el mundo está en guerra y que una de esas guerras es la guerra que enfrenta a Ucrania y a Rusia. Y terminamos, pero antes os cuento que hemos inaugurado una nueva sección en AC Prensa, las firmas AC Prensa, que serán columnas de opinión que salen de la redacción de AC Prensa. Ahí expulsaremos todos nuestros demonios, nuestros pensamientos y nuestras buenas o malas ideas. También recordaros que está el escáner de series, que yo reconozco que me ha apuntado un montón de títulos para los próximos fines de semana, así que os recomiendo que le echéis un ojo en el canal de YouTube. Y también hoy arranca el Festival de San Sebastián y Claudio y yo vamos a estar allí y vamos a ir contando la actualidad del festival también en el canal de YouTube y en las redes de Hace Prensa en Instagram especialmente. Así que os animo a que si no nos seguís es el momento de que nos sigáis. Nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene desde San Sebastián y lo dicho, que disfrutéis del fin de semana.